Hace muy poco te contamos algunas de las actividades más destacadas que iba a realizar el Museo del Prado para celebrar su 200 aniversario. Y ahora hemos descubierto que para conmemorar esta efeméride, un escritor ha decidido repasar la parte que esta pinacoteca dedica a los Austrias y a los Borbones.
El Museo del Prado no es solo uno de los mejores museos del mundo, es también el álbum familiar de dinastías españolas como la de los Austrias y los Borbones, que han regido los destinos de España desde hace 5 siglos. La familia del Prado es un paseo que nos propone Juan Eslava Galán, como si repasáramos el álbum familiar de cualquiera de nuestros amigos, pero con el tono ameno y divertido que le suele poner ese escritor.
Don Juan Eslava Galán, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un tono divertido y ameno. Yo creo que eso es una característica habitual de todo lo que sueles escribir. Y dar un paseo por el Museo del Prado en ese tono divertido, ameno, tiene que ser muy relajante, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que resulta relajante. La cantidad de historias que contienen esos cuadros es impresionante.
Juan, ¿cuántos cuadros del Museo del Prado nos muestran miembros de la familia de los Austrias y de los Borbones? Si más o menos te acuerdas de memoria.
Sí, bueno, yo no los he contado, pero debe ser unos 150. Hay que tener en cuenta que el Museo del Prado contiene muchos mundos, y uno de ellos es precisamente ese álbum donde aparecen reyes, reinas, princesas, validos, favoritos, etcétera, ¿no?
¿Es un recorrido por la historia de España o solo por cada uno de esos personajes de esas dos familias reales?
Bueno, al propio tiempo se puede decir que es un recorrido por nuestra historia desde los Reyes Católicos aproximadamente, que es donde empiezan a surgir estos retratos, ¿no? Y debo decir que la idea, aunque yo tenía cierto conocimiento del museo, obviamente, la idea me la dio una nieta, visitando con ella, una nieta de 7 años, visitando con ella el museo, le iba diciendo: aquel señor es el papá de esta niña, aquella es la mamá, y entonces se volvió hacia mí y me dijo: entonces, abuelo, esto es un álbum de familia. Y eso me dio la idea de escribir sobre esos cuadros, como se comenta un cuadro, un álbum de familia, diciendo las interioridades y a veces las pillerías de cada personaje.
Dicen que los nietos aprenden mucho de sus abuelos. En este caso me da la impresión de que ha sido al contrario.
Bueno, también los abuelos aprenden mucho de los nietos, ¿eh? Eso es la pregunta que hacen a veces, ¿sí?
Uh-huh. Oye, cuando tú has mirado con tu nieta esos cuadros de frente, me imagino que luego habrás tenido que volver otra vez, ya sin tu nieta quizá, a refrescar la memoria y a saber quiénes eran esos personajes para luego poder escribir de ellos, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya tenía una idea de, claro, de los principales, ya tenía una idea de quiénes eran, ¿no? Pero, claro, a través de sus ojos, la inocencia, pues me he fijado, por ejemplo, en el toisón de oro, que es esa joya que cuelga, es una piel de carnero, solo la piel de oro, que cuelga del cuello de muchos reyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que recojo ahí en la familia del Prado es la historia de esa joya y la historia de otras famosas joyas que han ido transmitiéndose de reyes a reinas para acabar en el escote de Elizabeth Taylor, por ejemplo.
Que, bueno, no está mal que acabe en un escote como el de Elizabeth Taylor,
sí,
¿eh?
No, realmente un escote real.
Sin duda alguna.
Sí, sí.
Oye, Juan, cuando tú has mirado de frente cada uno de esos cuadros, ¿has visto algo más allá de lo que el pintor nos ha contado?
Pues sí, vemos también a la sociedad, obviamente, ¿no? Porque el cuadro nos transmite también el carácter de la persona. Hay cuadros, por ejemplo, que son áulicos, que son, digamos, que ensalzan al personaje o disimulan sus defectos. Y luego hay otros cuadros u otros pintores, mejor quizá, como Goya, que no se casa con nadie y si la familia real está llena de imbéciles, la retrata como tal, ¿no? Como hace con la familia de Carlos IV, ¿no?
Uh-huh.
Hay de todo.
Hay de todo un poco, como en botica y como en cualquier familia, sin duda alguna.
Sí, sí.
Por cierto, Juan, he leído que he dicho yo al principio, o ha dicho Carmen, el Museo del Prado no es solamente uno de los mejores museos del mundo. He leído que para ti el Museo del Prado no es uno, es el mejor museo del mundo. ¿En qué te basas tú para asegurarlo?
Bueno, me baso en la cantidad y en la calidad de cuadros que hay, ¿no? El Museo del Prado, si tiene algún defecto para ser la primera pinacoteca del mundo, es quizá que flojea en el siglo XIX. Pero ahí tenemos, solo con cruzar la calle, tenemos el Thyssen y un poquito más abajo tenemos el Museo de Arte Moderno, y entonces eso completa el posible defecto que tendría el Prado, de modo que digamos que ese núcleo museístico pues contiene la mejor pintura del mundo.
¿Has descubierto, por cierto, en alguno de esos cuadros algún secreto que nadie conocía?
Bueno, ya es difícil de descubrir, pero por ejemplo, hay en un rincón, es decir, en dos paredes contiguas que forman un rincón, por una parte vemos el cuadro que le hizo Tiziano a doña Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, de la que Carlos estuvo muy enamorado. Ya cuando ella había fallecido, Carlos no estaba contento con ninguno de sus cuadros y le pidió que hiciera un cuadro, un retrato que lo satisfaciera. Cuando lo acabó, le indicó que retocara la nariz de Isabel, que se la pusiera más recta. Y entonces vemos que tiene la nariz perfectamente recta, una nariz griega clásica, pero en el cuadro de al lado, que se llama La Creación, sí. En el cuadro de al lado tenemos a la familia, otro encargo al Tiziano en que Carlos V le indicó que representara cuando él se presentaba ante el juicio, de donde el nombre del cuadro, ante el juicio final, ante la Trinidad Divina. Y lo acompañan también sus familiares, todos vestidos de sudario, se supone que ya están muertos. Sí. Y ahí tenemos el perfil nuevamente de la reina, y ahí vemos que es que tenía la nariz ligeramente aguileña, y eso era el único defecto que le encontraba el rey enamorado.
Amigo. Oye, además de este secreto que acabas de contar, ¿algún episodio especialmente divertido, emocionante, que hayas descubierto a través de esos cuadros?
Bueno, hay también, por ejemplo, un más que un episodio, una costumbre curiosísima que nos choca mucho. En el cuadro de Las Meninas, que todos los escuchantes deben tener en la memoria, está la princesa Margarita, que es el centro del cuadro, que le ilumina, y hay una servidora que se está inclinando hacia ella con una bandeja de plata, y en la bandeja hay un jarrito pequeño del tamaño del puño. Bueno, pues ese jarrito es de barro sin hornear, es decir, de barro crudo, sí. Porque existía entonces, sobre todo en la aristocracia, la costumbre de las damas de masticar barro. Masticaban barro y lo tragaban también, porque se suponía que eso te ponía la piel más fina y más luminosa y más blanca, ¿no? Así es que eso que parece que le está ofreciendo un juguete, cuando indagamos un poco sobre las costumbres de la época, ya vemos que no, que es una jícara de barro para que la mastique.
Qué curioso, sí señor. Oye, por cierto, los reyes y reinas, por lo que me dices, eran físicamente no como los vemos en los cuadros, sino que algunas veces los pintores los retocaban para quedar bien con los retratados. Excepto, por lo que tú cuentas, Goya, que ese no se casaba con nadie, ¿no?
Sí, bueno, hay otros que a pesar de que intentan mejorarlo, Carlos II, por ejemplo, era un pobre rojo, una cosita, es decir, lamentable, y le llamaban el hechizado porque solo se explicaba que fuese tan débil y tan lleno de enfermedades, de males, tan feo, y bueno, Carlos II, claro, aunque intenten favorecerlo, nosotros vemos un hombre horriblemente feo, ¿no?, en los cuadros, ¿no? Claro, es decir, que no hacen milagros, no son la Virgen de Lourdes, ¿no?
Ajá,
los pintores.
Claro.
Pero sí es cierto, por ejemplo, en la princesa Margarita, en el cuadro de Velázquez, en Las Meninas, es una niña encantadora, guapísima, y sin embargo vemos sus facciones, es decir, que no es que se haya inventado un personaje nuevo. Pero luego en los otros cuadros que yo ahí en mi libro, en La Familia del Prado, pongo en dos páginas todos los cuadros que existen de la princesa Margarita para que la veamos crecer, hasta que llega a emperatriz de Austria y muere a los 21 años de sobreparto, nos damos cuenta de que en realidad era fea. Uh-huh. Pero, bueno, ahí se ve que Velázquez le tenía mucho cariño y la mejoró considerablemente.
O sea, lo que se llamaba el Photoshop de la época, ¿no?
Pues sí, realmente es eso, sí.
Oye, ¿y hay algún pintor que haya destacado especialmente por encima de los demás en eso del tratamiento a los reyes en sus cuadros?
Bueno, si tuviésemos que señalar alguno, quizá podríamos señalar a Velázquez, ¿no? Claro. Pero hay que tener en cuenta, Velázquez es el pintor de la verdad, ¿no? Es decir, Velázquez refleja por completo el carácter, la personalidad del personaje. Pero hay un detalle de Velázquez que es enternecedor. Cuando pinta a los bufones son estas criaturas deformes que están en la corte, locos, que están en la corte y que sirven para que la gente se ríe de ellos, ¿no? Vamos, los aristócratas o la familia real. Cuando pinta a los bufones, los pinta con una tremenda dignidad, ¿no? Él ve la dignidad del ser humano en los bufones. Y eso nos dice también mucho, y su interés también por los bufones nos dice mucho del carácter de este gran pintor de Velázquez.
La familia del Prado es el libro, el paseo por esos cuadros de los Austrias y de los Borbones que nos propone el escritor Juan Eslava Galán, con quien estamos hablando. Juan, ¿se pueden descubrir rasgos de la vida íntima de los Austrias y Borbones si se miran bien los cuadros, o esto sería imposible?
Bueno, sí, nos damos cuenta, sobre todo nos damos cuenta de las modas, ¿no? Las modas que son tremendamente edificantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Felipe V viene, el primer Borbón, viene de la corte francesa, donde solo se llevan los colores, las sedas, etcétera, en contraste con la corte española, donde el color predominante es el negro. Bueno, pues vemos que los primeros retratos de Felipe V, él va de negro, porque al llegar a la corte, pues bueno, él intenta hacerse pues tan español como los demás españoles. Pero luego ya, cuando ya se reafirma en el trono, ya empieza a imitar, bueno, pues lo que es su gusto, que es el gusto francés, y ya aparece, pues en fin, con toda esta seda de colores y toda esa luminiscencia, ¿no? Uh-huh. Luego también hay una explicación de por qué siempre se dice, no, es que Felipe II era muy siniestro y por eso vestía de negro. No, en realidad el tinte negro, el tinte que entonces decían ala de cuervo, que era el tinte negro, negrísimo, ese era un monopolio de los españoles, porque lo traían del palo campeche, que era una corteza de árbol que traían de México, ¿no? Y claro, como tenían el monopolio, pues eso lo pusieron de moda, era el país más poderoso del mundo entonces, España, y lo pusieron de moda, y obviamente de la exportación de palo campeche, de la venta de palo campeche, se obtenían muy buenos réditos para la corona. Está así bien. Es que todo tiene su sentido, no es negro porque sea elegante, sino porque es caro.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿hay algún Austria o Borbón que falta en el Prado y que debería estar?
No, realmente están representados todos, es decir, que, uh-huh, que ahí están todos, obviamente, porque están todos porque son las colecciones de la pintura. Bueno, hay un rey que sí que falta, ¿no? Y es que un rey que fue un rey benéfico, José I, que era el hermano de Napoleón, uh-huh, un rey impuesto por Napoleón, pues ese sí, ese falta. Y lamentablemente falta porque fue un rey francamente benéfico, lleno de buenas disposiciones hacia los españoles. Él quería ser un rey ilustrado, quería que lo quisieran para ser un buen rey, pero obviamente en plena guerra de la independencia, rechazo a los franceses, un rey impuesto, pues claro, no echó raíces, ¿no? Así es que se largó con todos los tesoros que pudo, hay que decirlo, y vivió luego ya a costa de lo que se había llevado de España, vivió como un burgués, primero en Estados Unidos y luego ya en Europa.
Ese podría ser el que falta, pero te hago la pregunta al contrario. ¿Hay alguno de los que están que sobre?
No, realmente ninguno sobra. Es decir, si queremos pensar, todos son reyes que han heredado la corona española, etcétera, ¿no? Y están incluso los válidos, los favoritos de los reyes, están ahí retratados, los más importantes, ¿no? Como el conde duque de Olivares. Es decir, que no, realmente no falta ninguno.
Pues si quieres hacer un paseo visual y escrito también por la familia de los Austrias y de los Borbones, que están representadas en el Museo del Prado, nada mejor que hacerte con La familia del Prado, que es el libro del que hemos estado hablando con su autor, Juan Eslava Galán. Juan, gracias por atendernos y enhorabuena por este recorrido.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente.